Med Torres, lo hemos invitado justamente para hablar y para que los bogotanos entendamos un poco más esa función que tiene la veeduría distrital. Recordemos que tiene una responsabilidad muy grande acá en Bogotá y es de vigilar esos procesos que adelanta la administración. La idea es que se vigile estos procesos para que sean más transparentes. Veedor Jaime Torres, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido en este nuevo cargo como veedor distrital?
Muy bien, muchas gracias. La idea hoy es aprovechar la oportunidad para contarle a los ciudadanos lo que estamos haciendo. Estamos por cumplir los 5 meses en la veeduría. Ya es un momento interesante porque uno ya a los 5 meses no puede decir estoy llegando y conociendo la entidad, sino ya tuvimos la oportunidad de acercarnos a todos los servidores públicos que trabajan con nosotros en la veeduría, de conformar el equipo. Y muy importante en estos últimos 2 meses, y eso es parte de lo que queremos contarle hoy a los ciudadanos, armar una propuesta estratégica de trabajo desde la veeduría enfocada al control preventivo y orientada a que realmente cumplamos esa labor que ustedes mencionaron.
Antes de empezar de hablar, digámoslo así, de esa misión, porque muchos, como dijimos, los capitalinos, los bogotanos, las personas que vivimos aquí en Bogotá, no conocemos realmente cuál es la función. Muchas veces decimos, pero ¿por qué la veeduría no hace esto? ¿Por qué no investiga cuando su labor es más bien de prevención, como usted lo acaba de decir? Entonces, en estos 5 meses que lleva, ¿cómo encontró la veeduría? ¿Cuáles son esos aspectos que usted diría hay que resaltar dentro de la veeduría y su trabajo?
Uno de los ejercicios que hemos hecho es buscar qué otras entidades similares existen en ciudades grandes en el mundo, como un ejercicio comparativo, porque sí es una figura muy particular, es una entidad de control, eso es muy importante. Queremos hacer énfasis que la ciudad cuenta con 3 entidades para ejercer control, que son la Contraloría Distrital, la Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital. Pero la veeduría tiene una particularidad. Somos parte del gobierno distrital, yo soy designado por el alcalde, pero una vez yo me posesiono, tengo periodo, es decir, no es como un secretario distrital, por ejemplo, que puede ser retirado por el alcalde, sino yo ya tengo que cumplir el periodo, lo que le da una dependencia y una autonomía muy importante a lo que hace. Exactamente, el mismo periodo del alcalde. Y en este ejercicio internacional sí hemos encontrado otras entidades, por ejemplo en Nueva York o en Santiago de Chile, que hacen la tarea de investigación anticorrupción, pero no tienen en general toda la responsabilidad de control preventivo que sí tiene la veeduría en Bogotá. Entonces, una de las reflexiones que hemos hecho, que vale la pena contársela a los oyentes, es nosotros no solo somos una oficina de control dentro de la administración, sino siendo una de las 3 grandes entidades que hace control en el distrito. Ustedes saben, el control fiscal lo hace la Contraloría, el control disciplinario y a la gestión lo hace la Personería, y nosotros somos responsables del control preventivo. Incluso, al contrario de lo que está pasando en el orden nacional, en donde la Procuraduría General de la Nación está intentando avanzar en hacer más control preventivo que control solamente disciplinario y posterior, el distrito de alguna manera ya resolvió ese problema institucional y tiene una entidad que es la veeduría responsable de hacer control preventivo integral a la gestión de la administración distrital.
Bueno, ¿qué es tan difícil hacer ese control preventivo? Porque son muchas las entidades del distrito. Igualmente está en el tema de los hospitales y otras entidades que hay. Entonces, ¿qué tan difícil es y cómo se asume ese trabajo realmente?
Nosotros encontramos, vale la pena más agregar a la pregunta anterior, que la veeduría venía haciendo una tarea muy importante en construir una política pública anticorrupción para la ciudad, una política de transparencia, integridad y no tolerancia a la corrupción. Entonces, en buena medida, lo que nos hemos propuesto es avanzar en no solamente contar con ese marco de política, sino hacer una acción preventiva que sea integral y realmente transformadora. Yo creo que uno de los mensajes que es importante dejarle a los ciudadanos es la veeduría distrital tiene que hacer una control preventivo que realmente transforme la gestión pública. Es decir, teniendo muy claras las competencias de la veeduría y las competencias de las entidades ejecutivas en el nivel distrital, debemos lograr que las acciones que nosotros hagamos en prevención no sean solamente alarmas, no sean solamente llamados de atención. Porque si nos concentramos solamente en levantar la bandera o en hacer alarmas, lo que vamos a encontrar es que el próximo año nos va a tocar volver a levantar la bandera y volver a hacer la alarma sobre probablemente el mismo proceso. proceso de gestión. Entonces, lo que queremos es acompañar a la administración y hacer un proceso de control que realmente resuelva el problema, porque si no, todos los años vamos a tener que repetir la misma llamada de atención. Entonces, en esa búsqueda, lo primero es, como dices, tenemos competencia sobre todas las entidades del distrito. Y en esa relación es muy importante destacar que, y eso es muy particular de la veeduría y lo vemos como una gran oportunidad, que ese híbrido de hacer parte de la administración pero tener que hacer control preventivo nos permite estar cerca de la gestión para entenderla, para poder proponer cambios efectivos en la manera como se toman decisiones, cómo se invierten los recursos, cómo se les hace seguimiento. Pero también estamos, y lo vemos así, tenemos como otro pie muy cerca de la ciudadanía. Entonces somos un puente muy, muy concreto entre lo que la ciudadanía está sintiendo y la manera como la administración está tomando decisiones de gestión.
Bueno, señor Jaime Torres, queda claro entonces que ustedes no sancionan. Ustedes simplemente hacen esa primera alarma. Cuando hay una primera alarma, ¿eso normalmente termina mal o la idea es que se corrija? Lo digo porque ustedes vienen aquí, Universidad Distrital, o van a una alcaldía local. Ustedes lo primero que piden es como la transparencia de todos los contratos, o cómo es esa primera alarma y qué pasa si esa primera alarma no es respondida como se debe.
Exacto, entonces la idea es que la veeduría ha desarrollado una serie de herramientas, metodologías, ha desarrollado protocolos para hacer investigación en las entidades del distrito, en las cuales nosotros, por oficio, podemos escoger y profundizar en algunos temas claves para el desarrollo de la ciudad. Como usted lo dice, actualmente lo estamos haciendo en los temas de subsidios, por ejemplo. Estamos acompañando tres alcaldías locales que tienen presupuestos muy grandes en sus procesos contractuales, como son Bosa, Suba y Ciudad Bolívar, o también en la Universidad Distrital, en donde en este momento estamos haciendo esa investigación. Pero además de eso, también por demanda, es decir, también algún proceso contractual en una entidad distrital necesita acompañamiento, podemos hacerlo. También alguna entidad del distrito solicita acompañamiento para detectar en dónde pueden estar sus ineficiencias administrativas. Entonces, con esas herramientas nosotros llegamos a la entidad o al proceso de gestión, detectamos en dónde hay dos cosas, son las miradas que tenemos. Nosotros estamos buscando dos cosas específicamente: ineficiencia administrativa y riesgos de corrupción. Y lo que queremos hacer esta vez es no solamente quedarnos en anunciarlos y en hacer la alarma, sino en desarrollar, y esa es una de nuestras propuestas estratégicas que queremos contarle a los ciudadanos bogotanos hoy, es el desarrollar y poder estructurar un laboratorio de innovación en la gestión pública desde la veeduría distrital. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente detectemos las ineficiencias administrativas y los riesgos de corrupción, sino que acompañemos a la administración en que realmente, y monitoreemos que realmente resuelvan el problema. Eso se hace, y en la gestión pública, abro comillas, ya está inventado cómo se hace innovación en la gestión. Lo que nos hace falta es que efectivamente las entidades pongan en marcha herramientas innovadoras para resolver sus problemas. A veces hemos encontrado que cuando vamos e investigamos los temas, por ejemplo, de contratación, el problema está en los procesos precontractuales, en la manera como se elaboran los pliegos, en su publicación, etcétera. O muchas veces en la etapa postcontractual, en la supervisión de los contratos, todos los temas de la interventoría y del control. Entonces, no solamente es que nosotros lo anunciemos, sino que nos aseguremos que las entidades distritales hacen algo, es decir, o mejoran la manera como publican los contratos, o es más clara los equipos que hacen la evaluación de las propuestas, o efectivamente seleccionan mejor a quienes hacen interventoría y seguimiento a los contratos.
¿Qué sector tiene más riesgo de caer en corrupción? Sé que lo pongo contra la pared, pero que usted diga, oye, no, el sector salud es el más difícil de seguir, el de educación. ¿Cuál es ese sector que usted dice, aquí se pueden dar muchos riesgos de que haya corrupción porque es muy difícil hacer el seguimiento a todos los contratos?
Una de las características de la corrupción en general, y esto es estudiado desde los temas de transparencia y desde los temas generales en gestión pública, es el tema de la opacidad en los procesos. Entonces, no tiene que ver con el volumen de los recursos. Lo primero que uno tiende a pensar es, ¿hay más corrupción o hay más riesgo de corrupción? Que es lo que nosotros trabajamos. Ya el tema de corrupción efectivamente lo tendría que trabajar la Fiscalía o la Contraloría. Pero hay más riesgo de corrupción en donde hay más opacidad en el proceso. Eso quiere decir donde es menos transparente, donde no es clara las convocatorias, las condiciones, la construcción de los pliegos y efectivamente cómo se toman las decisiones de asignación de esos contratos. Eso quiere decir que generalmente uno pensaría entidades como el IDU o como Transmilenio serían las que corren más riesgo porque tienen más recursos. No necesariamente. Los riesgos están asociados a la falta de transparencia en los procesos. Los riesgos no están solamente asociados al volumen de los recursos. Ahora, obviamente, nos interesa mucho y ya empezamos ese acompañamiento en donde hay gran cantidad de recursos en un solo proceso. El acompañamiento nuestro es muy importante. Lo vamos a hacer con el proceso del esquema de aseo en Bogotá, con la UASP y en general con el sector Hábitat. Lo vamos a hacer con la asignación de la licitación de la Lotería de Bogotá. Digamos, donde hay muchos recursos, hay un acompañamiento que es muy importante porque la decisión es un solo proceso y son muchos recursos los que están involucrados. Pero en general el llamado de atención es no solamente tiene que ver con el volumen, tiene que ver con la transparencia que las entidades tienen que tener en frente a la información que brindan sobre la manera como asignan y cómo invierten sus recursos. Y ahí la Nación cuenta con unas herramientas muy importantes. Nosotros en la ciudad no tenemos que inventarnos herramientas nuevas. La ciudad tiene un estatuto anticorrupción, que es del orden nacional que podemos aplicar, pero especialmente ya fue aprobada en el 2014 la Ley de Acceso a la Información Pública. Y esa obliga a las entidades a publicar sus contratos, a publicar información sobre sus equipos directivos, a publicar información sobre la gestión y sobre los resultados de la gestión, y lo que queremos es usar esas herramientas que ya están en la normativa y ponerlas en la práctica, y en eso vale la pena decir, hemos encontrado eco en la administración, está interesada en que así sea. Estamos trabajando con la Alta Consejería de TIC, por ejemplo, en acompañar a las entidades desde el punto de vista preventivo. Yo creo que ahí, si me permiten, vale la pena hacer énfasis, y es, nosotros somos una entidad que en términos de funcionamiento o de inversión puede ser 6 veces menos, nosotros somos la sexta parte del total de recursos que la ciudad invierte o que la administración en general invierte en entidades como la personería o la contraloría. O sea, somos, abro comillas, una entidad mucho más barata, pero cada peso, cada recurso que como ciudad invirtamos en prevención seguro va a tener y va a redundar en unos ahorros gigantescos para la gestión de la ciudad. Y cada peso, que nos ahorremos va a significar que tenemos más recursos para hacer inversión. No pensemos solamente en la administración actual de la ciudad, pensemos en el mediano plazo, en una ciudad que va a contar con más recursos para hacer inversión social, inversión en infraestructura, la decisión que ya tome cada uno de los gobiernos.
Veedor Jaime Torres, con respecto al tema de la labor que ustedes hacen en las diferentes entidades, alcaldías locales y hospitales, se puede detectar también, me imagino, con el trabajo que ustedes realizan, esas entidades que menos colaboran con la veeduría. Usted nos habla un poco de la metodología, cómo se hace, lo que se puede, ya hay más acceso con el tema de la información, pero ¿hay entidades que colaboran más o colaboran menos con este tema de control y prevención?
En realidad, Yo no podría hacer una generalización por entidades. Sí creo que todas las entidades en este momento están respondiendo a los requerimientos que hacemos. Por ejemplo, nosotros hacemos un informe sobre la contratación en las alcaldías locales y hemos recibido información de todas las alcaldías locales. Acabamos de enviarles una circular solicitándoles información sobre los convenios de asociación, que ustedes saben son un tema muy importante que en el pasado se prestó para mucha opacidad, exactamente para eso que les contaba ahorita, para muy poca transparencia de cómo se asignaban estos convenios de asociación, que ustedes saben son el decreto 777, incluso ese es del orden nacional y es una problemática que aqueja a todas las entidades públicas del orden nacional. Pero más que entidades en particular, porque siendo entidad de control, nosotros recibimos la información que solicitamos Y como les decía antes, hemos recibido un eco importante en esta propuesta de hacer un control preventivo que sea integral, que realmente ayude a transformar la gestión pública. Pero más que eso, sí, la invitación sería a muchos de los servidores públicos del distrito. Lo que nos hace falta, quiero decir, tiene que ver a veces con la actuación de cada uno de nosotros como servidor público. Lo que nos hace falta, sí, como servidores públicos, es entender la responsabilidad pública que tenemos. A veces recibimos un derecho de petición y lo vemos como, ah, otra vez llegó el ciudadano a pedirme información y no me va a dejar tiempo para hacer mi trabajo. No, responderle a los ciudadanos sus requerimientos y justificar las decisiones administrativas es una responsabilidad de todos los servidores públicos. Es decir, responderle a la ciudadanía hace parte del trabajo del servidor público y eso contribuye a la prevención.
Señor veedor, justamente el día del servidor público, el pasado 27 de junio, usted se reunió en la universidad con el rector. Cuéntenos cómo encontró a nuestra universidad en materia de prevención, en materia de transparencia, en todos los procesos que lleva a cabo la institución.
Pues afortunadamente, y además lo agradecemos mucho, el equipo directivo de la universidad recibió con mucho agrado que nosotros vamos a hacer una investigación en general sobre cómo están los procesos administrativos en la universidad. Vamos a aplicar dos herramientas que tenemos. Una es un esquema de análisis preventivo en el cual revisamos todos los procesos de apoyo, eso quiere decir recursos humanos, contratación, jurídica, y es una herramienta que inicialmente, a partir de información secundaria, todas las entidades tienen que reportar en diferentes sistemas de información distrital, nos permite detectar en cuáles áreas puede haber tipos de diferentes tipos, porque además hay unos más graves que otros, de ineficiencia administrativa, y además vamos a aplicar una herramienta de mapas de riesgos específicamente en el proceso contractual. Esa herramienta a nosotros nos permite detectar cuáles momentos de los procesos contractuales pueden ser mejorados y acompañar a las entidades en que mejoren sus mapas de riesgo, lo que redunda en mejorar los procesos contractuales. Nosotros apenas hemos empezado, pues se demoró un poquito la agenda porque tuvimos que correrla pues la aplicación de la herramienta necesitábamos a la universidad operando en pleno, y desde esa reunión que tuvimos con el rector ya empezamos el trabajo. Tenemos un muy buen trabajo con la oficina jurídica y con la secretaría general, y esperamos en un par de semanas contar con unos primeros reportes que, además, y es el espíritu con el cual estamos trabajando en este momento, a quienes más nos interesa que escuchen los resultados de este análisis preventivo sobre la gestión en la universidad, es a las mismas directivas y a los equipos administrativos de la universidad.
Veedor, ¿cómo fue el trabajo de ustedes con respecto al tema de la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá?
Ahí nosotros creemos que hay un momento de un proceso político en el sentido más amplio, digamos, de toma de decisiones de política pública en la ciudad, que es el momento de decisión de plan de desarrollo, y acompañamos ese proceso desde el punto de vista preventivo que tiene la veeduría. Entonces nosotros participamos en ese proceso que estaba sucediendo tanto con el Consejo Territorial de Planeación y luego en el Consejo Distrital, con un par de conceptos técnicos que le distribuimos y con el que acompañamos a los actores que estaban tomando decisiones. Eso quiere decir desde las secretarías, especialmente la Secretaría de Planeación, como los miembros del consejo, los concejales de la ciudad y sus equipos. Y los dos conceptos, uno era sobre los temas de transparencia, porque nos parecía muy importante, después de la revisión que hicimos al anteproyecto, que realmente transparencia y anticorrupción en general fueran una apuesta de la ciudad. Nosotros no podemos detenernos en eso. Eso ni siquiera es un problema solamente de Bogotá. Si bien Bogotá atravesó una crisis en el tema hace unos años, es muy importante mantener la lucha sobre los temas de corrupción. Incluso para el país está convirtiéndose en una prioridad, y es muy importante que la ciudad además lidere y abandere esas iniciativas. Y el otro fue un concepto general sobre el plan de desarrollo, en el cual, y para responder específicamente tu pregunta, hicimos énfasis en los temas financieros. En el momento de la toma de decisiones que significaba el Plan Distrital de Desarrollo, nos parecía muy importante llamar la atención que la discusión no podía ser solamente sobre si se vendía o no se vendía la TV, que es una decisión estrictamente política de ciudad, digamos, de gobierno. Pero sí nos parecía muy importante llamar la atención que esos recursos, que pueden ser 2.6 o 3 billones de pesos, no eran la gran discusión en ese momento en el distrito. Estamos aprobando un plan distrital de desarrollo financiado o no, y si era sostenible o no financieramente. Y teníamos dos posiciones ahí muy importantes. Nos parecía clave que como distrito en general, porque no puede ser una decisión solamente del gobierno distrital, sino que como distrito, como ciudad, tomáramos la decisión de aprobar un plan ambicioso. Eso nos parecía importante y lo respaldábamos, pero a su vez tenía que estar claras las fuentes de financiación. Entonces el llamado de atención era sobre el servicio de la deuda en general, a qué cupo de endeudamiento nos estábamos acercando, sobre las alianzas público-privadas, cuando estamos hablando de 13.6 billones financiados con recursos de APP, exactamente esos recursos, ¿cómo los íbamos a asegurar? El proceso de APP, yo fui subdirector sectorial del DNP, estuve cerca del proceso desde el orden nacional, no son procesos fáciles. Una cosa es contar con el sector privado que diga, yo podría estar interesado en participar en las APPs en el distrito, pero llevar a cabo el proceso en el marco normativo del país necesita muy buena estructuración de proyectos y necesita seguridad jurídica de parte del distrito y una institucionalidad mínima para que eso pase. Entonces, desde nuestro punto de vista, había que tener la discusión integral sobre la financiación del plan, y creemos que de alguna manera esa discusión concentrada en la ETV, que era muy importante y que la ciudad todavía tiene que resolver, teníamos que también acompañarla, y eso hace parte de la labor preventiva, de un llamado de atención sobre asegurar la financiación y la sostenibilidad de esa financiación del plan. Incluso hacíamos un llamado a que la administración distrital en el corto plazo, es decir, probablemente a final de este año, y vamos a ejercer ese control preventivo, si los recursos no están siendo asegurados, no se están recibiendo todo el recaudo. Ustedes saben que se está proponiendo una racionalización y optimización del sistema tributario del distrito en general y de los recaudos. Si no estamos llegando a esos recaudos, por ejemplo, con el tema del pico y placa, por ejemplo, o nosotros necesitamos que la administración sea clara con la ciudad de si los recursos no están siendo tan altos como este ambicioso plan de desarrollo, de una vez, cuáles metas están siendo afectadas y ese efecto qué va a significar para la calidad de vida de los bogotanos en el mediano plazo.
O sea, Veedor, es decir, ¿cuál fue el concepto que ustedes le dieron a la alcaldía? O sea, o la recomendación mejor, véndanla porque se necesitan esos recursos para cubrir ciertos sectores como la educación, como la salud y demás, o simplemente dijeron, aquí tenemos esto, vemos que usted dice, vemos un paralelo a ver qué tantos recursos hay para cubrir el plan de desarrollo de Bogotá.
La decisión de las fuentes es una decisión de la administración. Digamos, nosotros no podíamos decir cuál tenía que ser,
claro,
la fuente.
Pero la recomendación.
Entonces, la recomendación es que cualquier recurso que se incluya tiene que asegurar que es sostenible.
Ajá.
Y tenemos que asegurar que si no se vende la ETV o no se recauda lo suficiente en pico y placa o no existe la suficiente cantidad de recursos por tributación normal del distrito, tenemos que ajustar las metas. Entonces, uno puede decir, efectivamente, no voy a contar con los 89 o los 94 billones, depende cómo haga uno la cuenta. Con los 94 billones en total que vale el Plan Distrital de Desarrollo, efectivamente tengo que decirle a la ciudadanía, entonces, ¿cuáles metas van a ser afectadas?
Ya, pero digamos, ustedes en ese caso no pueden decir, señores, alcaldía mayor, nos parece un poco irresponsable que teniendo en cuenta que tienen la necesidad de buscar recursos por 90 millones, vendan una empresa por 3. Estoy siendo como un poquito exagerado, pero digamos, la veeduría no podría hacer eso, como decir, nos parece que es un activo muy valioso para la ciudad, que si se vende, pues realmente no haría ni sombra de toda la cantidad que se requiere y pues perderíamos un activo. ¿Eso lo pueden hacer ustedes como veeduría?
Ese trabajo ya lo vamos a empezar a hacer porque, digamos, son dos momentos diferentes. Hay un momento político de toma de decisiones, que además es un momento de la administración y de quien tiene que ejercer el control político en la ciudad, que es el consejo, y también tiene que asumir los costos de las decisiones que tome. Pero hay otro momento que es el momento del proceso de implementación de la decisión, cualquiera que sea que se tome. Y en ese nosotros ya estamos coordinados con la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que está muy interesada también en el tema, y queremos acompañar el proceso, estar pendientes, monitorearlo, porque como usted dice, y sí nos parece súper importante, es cualquiera que sea la decisión, lo que no podemos hacer es estar por fuera de la legalidad. Entonces, si hay una decisión sobre la venta, tiene que ser sobre los montos que realmente signifiquen. Si hay una valoración de la entidad para una posible venta en el futuro, tenemos que estar pendiente quién hace la valoración, si tiene el nivel y la suficiencia técnica suficiente, si se valora realmente con el digamos, los efectos que una empresa como la ETV tiene, puede tener sobre el mercado, y efectivamente que el proceso de venta cumpla con toda la legalidad, haya claridad sobre quién está haciendo las ofertas, sobre cómo llegaron esas ofertas al distrito, sobre si eso efectivamente refleja lo que una empresa como esas puede significar para la ciudad. Una vez tomen la decisión política, lo que sí tenemos que estar muy pendientes es de que el proceso, cualquiera que este sea, se haga dentro de los marco de la legalidad, que es una responsabilidad de la veeduría distrital.
Señor veedor, vemos también que en la estructura de las funciones de la veeduría aparece como coyuntura la Universidad Distrital, el Río Bogotá, los subsidios, la contratación en alcaldías locales y el metro. En este caso sabemos que pues para Bogotá es muy importante el tema de movilidad y el tema de infraestructura vial. ¿Cuál es el trabajo que está realizando la veeduría en temas del metro en específico, que ya pues esperamos próximamente se empiece a construir?
Una de las cosas además muy muy grata que encontramos cuando con el nuevo equipo llegamos a la veeduría distrital es que, como les contaba al comienzo, hay muchas herramientas, hay metodologías, hay mucha información, porque como les decía antes también, la veeduría recibe mucha información de las entidades, pero lo que nos faltaba era utilizar toda esa información para poder convertirla en propuestas de mejoramiento de la gestión, para poder encontrar alternativas y acompañar a quienes tienen que tomar la decisión, que es la administración, las alcaldías locales, los hospitales, etcétera, en realmente resolver sus problemas de gestión, y no dejar la prevención solamente en el anuncio, sino en monitorear y hacer seguimiento a que realmente los problemas se resuelvan. Estos temas que usted menciona son unos que hemos priorizado, queremos trabajar muchos más a lo largo del cuatrenio, pero efectivamente tanto la universidad como la contratación en estas tres alcaldías locales que les mencioné, como el caso efectivo del metro, son prioridades que creemos son muy importantes arrancar a trabajar ya, que no podemos dejar pasar el tiempo. En el caso del metro, nosotros creemos que tenemos un trabajo muy importante como veeduría, acompañando a las veedurías ciudadanas en que haya una veeduría integral al proceso de metro en la ciudad. Obviamente, cuando uno habla de un tema como la movilidad, que afecta tanto a todos los bogotanos, Camilo, yo creo que todos nos afecta cuando llegamos a la ciudad. Mejor dicho, todos somos objeto de la movilidad todo el tiempo, desde que salimos al andén de la casa, del edificio, de la oficina. Entonces, ese tema es muy fácil comenzar a decir, no, pero entonces voy a hablar del metro, pero también hay que hablar del CITP, y también tendría que hablar de los taxistas y de las bicicletas. No, nosotros en general obviamente vamos a hacer un acompañamiento integral a todo el tema de movilidad, como lo hacemos en todos los sectores de desarrollo de la ciudad, pero nos parece muy importante el tema metro por lo que significa como proyecto de ciudad. Entonces no lo vemos solamente como un tema de movilidad, sino queremos con otras entidades del distrito y especialmente acompañados en un ejercicio técnico, riguroso, que no dependa del vaivén político, y ojalá acompañados por entidades de la sociedad civil en la ciudad muy importantes. Ustedes saben que aquí hay entidades que vienen hace muchos años acompañando los procesos de desarrollo de la ciudad, como Bogotá, como Vamos o la Cámara de Comercio, y queremos construir una iniciativa desde la sociedad civil con el acompañamiento técnico de la veeduría distrital que pueda hacer una veeduría integral al tema metro como proyecto de ciudad. No es solamente con la Secretaría de Movilidad o no solamente es con los transportadores, sino es un tema de desarrollo, de identidad, de cultura ciudadana, y que esa veeduría integral, además, que va a empezar pronto, distrito utilicen el sistema distrital de quejas y soluciones. Ahí me voy a explicar, además, para contestar tu pregunta. En todas las entidades distritales, cuando reciben un requerimiento ciudadano, requerimiento quiere decir, para aclararle a los oyentes, puede ser una queja, puede ser una solicitud de información, puede ser una consulta, puede ser una denuncia, incluso. Todos esos tipos de requerimientos tienen un sistema distrital de quejas y soluciones. Lo que pasa es que solamente aproximadamente la mitad de las entidades del distrito tienen adecuado el sistema distrital de quejas y soluciones a su sistema de gestión documental de la entidad. Entonces, estamos en ese trabajo de hacer que todas las entidades del distrito asocien el sistema distrital de quejas y soluciones a su sistema de gestión de gestión documental. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando alguien ponga una queja en el sistema, automáticamente entre como requerimiento ciudadano a la entidad y sea asignada a alguno de los servidores públicos para que lo resuelva. Y además, es nuestra responsabilidad que se resuelvan cada vez en unos tiempos más eficientes. Los ciudadanos no solamente debemos recibir respuesta, sino debemos recibir respuestas que sean realmente justificadas y en tiempos adecuados. Entonces, todos los requerimientos ciudadanos deben ser tratados como derechos de petición. Eso es muy importante que los ciudadanos sepan, que cuando no tengo que ir a la entidad y poner un derecho de petición, ni mucho menos ir personalmente. Existe un website, y en las páginas de las entidades del distrito hay un botón de acceso al sistema distrital de quejas y soluciones. Y todos los ciudadanos deben saber que nosotros estamos pendientes de que esos quejas y requerimientos puestos por los ciudadanos en el SDQS, así lo van a encontrar, SDQS, y lo pueden hacer directamente en la página de la veeduría, en donde también tenemos un enlace a ese sistema, de que efectivamente el sistema funcione, los requerimientos que entren por el sistema lleguen a las entidades del distrito y se respondan directamente a cada uno de los ciudadanos con la información de contacto que ellos ponen cuando hacen el requerimiento, en los tiempos adecuados y justificando la decisión técnica y explicando cada una de las situaciones o iniciando un caso cuando es necesario. Incluso en la veeduría distrital, en donde también pueden acercarse en la página de la veeduría, que aprovecho de una vez a contarla, que es veeduriadistrital.gov.co, o pueden escribirnos a denuncia@veeduriadistrital.gov.co. Nosotros hacemos seguimiento a cada uno de estos casos. Cuando no es solucionado en el sistema distrital de quejas y soluciones, nosotros podemos iniciar investigaciones sumarias. Y los resultados de las investigaciones, cuando así se justifique, los remitimos para iniciar procesos en la personería o en la contraloría, según sea cada uno de los casos. Entonces, es muy importante que los ciudadanos sepan, y esa cultura, pues todos tenemos que comenzar cada vez más a tenerla, digamos, como ciudadanos, y es, sí vale la pena poner un requerimiento. Y yo hago mucho énfasis, como lo hacemos desde la veeduría, es cuando yo pongo una queja, una denuncia, una solicitud de información, el administrador público, y ese es un llamado de atención que también lo hacía antes sobre los servidores públicos, tenemos que verlo como un ciudadano que me está ayudando a mejorar mi gestión. No hay mejor herramienta para un gerente público que saber finalmente el ciudadano qué piensa de lo que yo estoy haciendo, porque me están diciendo, bueno, ¿dónde están mis ruidos? ¿Dónde no estoy funcionando? ¿Dónde me está fallando la gestión? Entonces, cuando nosotros hacemos seguimiento y cuando los ciudadanos realmente ponen sus requerimientos en el SDQS, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, con el acompañamiento de la auditoría, cuenten con nosotros. Nosotros estamos asegurando y haciendo monitoreo de que cada uno de los requerimientos del sistema sean resueltos por las entidades, y cuando no es así, hacemos investigaciones sumarias y acompañamiento a que realmente se resuelva el requerimiento ciudadano. Y hemos recibido efectivamente, los ciudadanos, cuando saben que funciona, cuando se dan cuenta que funciona, comienzan a utilizarlo como una herramienta de relacionamiento. Cuando decimos quejas, eso suena como a que yo pongo una queja y me voy. Hay que ver el sistema distrital de quejas y soluciones como una herramienta también de relación Estado-ciudadano. Es una manera como el ciudadano también le está diciendo a la administración, yo no estoy recibiendo los bienes y servicios públicos como los debería estar recibiendo, y es importante que la administración central sepa. De verdad, la invitación a los ciudadanos bogotanos es, pongamos los requerimientos, entremos al sistema, iniciemos el proceso. Ahora, si no tenemos acceso por un medio electrónico, las vías telefónicas, que también pueden llamar a la veeduría distrital, o la presencialmente yo debo ser atendido en todas las entidades del distrito, y las entidades además tienen la obligación de iniciar procesos de oficio. Si alguien viene personalmente, la entidad tiene la obligación de iniciar el proceso dentro del SDQS y asociarlo a su gestión documental, lo que inicia un proceso administrativo que tienes que hacer resuelto, como les digo antes, dentro del tiempo y con la calidad técnica necesaria.
¿Cuáles son las quejas más recurrentes?
Nosotros, hay tres temas que desafortunadamente para la ciudad son las áreas en las cuales más se vienen quejando en los últimos 3 años en la ciudad. Una son las asociadas a gestión pública y gobierno, que hay dos temas básicos. La aplicación del código de policía en las localidades, entonces tiene que ver con la capacidad de las localidades para hacer cumplir el código de policía en cada una de ellas, sobre todo las labores de inspección, vigilancia y control. Por eso llamaba la atención antes que además cada vez que uno critique a las localidades tiene que hacerlo con el lente de que tienen también muchas de ellas una baja capacidad de gestión, y entonces la solución comienza por aumentar su capacidad. Pero uno de los temas es ese, y el otro tema en temas de gobierno es que no responden efectivamente las quejas y los requerimientos que pone la ciudadanía. Entonces también se quejan porque yo ya puse e insisto en que me los pongan y las entidades no les están respondiendo adecuadamente, y por eso el trabajo que estamos haciendo en que las entidades asocien el sistema distrital de quejas. Las quejas de los ciudadanos no son un tema por allá que tiene que tratar una persona de un nivel administrativo menor, sino son herramientas de gestión concreta para los gerentes públicos en el distrito. El segundo son temas de salud, que tienen que ver con dos cosas: con tiempos de espera, la gente pide las citas y les toca esperar mucho tiempo, y con la calidad de la gestión. Hay una categoría dentro del sistema distrital de quejas y soluciones que es el tratamiento humano a los pacientes, y muchos de los pacientes, y esto vale la pena además aclarar, sienten que no están siendo tratados de la manera adecuada. A veces ni siquiera es la demora o el tiempo que tuve que esperar o el periodo que puede pasar de aquí a que me entreguen la cita, sino la manera.
Siempre esta actividad y guían a los alumnos, ¿sí?